Kerigma, Escuela de Predicadores, presenta su programa radial Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad. Esperamos que pueda encontrar edificación, exhortación y consolación, proclamando las buenas nuevas de salvación. Los dejamos en la voz de nuestro pastor y maestro, Antonio Rodríguez. Muy buenos días, este es Oscar Álvarez con una lectura más de Avergonzados del Evangelio, John F. MacArthur. Comenzamos con este página 16. ¿La mundanalidad sigue siendo pecado? Rara vez se menciona la mundanalidad en nuestro tiempo, mucho menos se identifica como lo que es. La palabra misma está empezando a sonar anticuada. La mundanalidad es el pecado de permitir que los apetitos, ambiciones o conductas individuales sean moldeados de acuerdo a valores terrenales, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. A pesar de este hecho, ante nuestros ojos tenemos el espectáculo extraordinario de programas eclesiásticos diseñados con el objetivo explícito de proveer para los gustos carnales, los apetitos sensuales y el orgullo humano. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Para poder obtener este atractivo mundano, algunas actividades de la iglesia van más allá de la mera frivolidad durante varios años. Un colega mío ha estado compilando un archivo del horror de recortes en los que se informa sobre la manera de que cómo las iglesias están empleando diversas innovaciones para evitar que los cultos de adoración se vuelvan aburridos. En la década pasada, algunas de las iglesias evangélicas más grandes han utilizado artificios mundanos de distracción como teatro, teatro cómico y payasos, espectáculos musicales, exhibiciones de lucha libre y hasta juegos irreverentes para amenizar las reuniones dominicales. Parece que ningún tipo de truco y bufanada es demasiado descabellado como para no ser introducida en el santuario. El histrionismo burlesco se está convirtiendo con rapidez en la liturgia de la iglesia pragmática. Encima de todo, muchos en la iglesia creen que esta es la única manera de cómo podemos alcanzar el mundo. Nos han dicho que las multitudes que asisten a la iglesia no quieren escuchar predicación bíblica y por eso debemos darles lo que quieren. Cientos de iglesias han seguido esa teoría con fiel precisión y hasta se toman el trabajo de averiguar por medio de encuestas qué se quiere para que los incrédulos decidan convertirse en asistentes regulares. De manera sutil, la meta imperante ha venido a ser asistencia a los cultos y aceptabilidad por parte del mundo, no la transformación de vidas. Predicar la palabra y confrontar el pecado condenado son cosas vistas como medios arcaicos e ineficientes para ganar al mundo. Después de todo, lo cierto es que tales cosas en realidad alejan a la gente. ¿Por qué no embelesar a la gente para que entre al redil ofreciéndoles lo que quieren, creando un ambiente amistoso y cómodo, alimentando los deseos que constituyen sus impulsos más fuertes? Es como si pudiéramos hacer que acepten a Jesús presentándoles de alguna forma como un ser más encantador o modificando su mensaje para que les resulte menos ofensivo. Esa manera de pensar pervierte la misión de la iglesia. La gran comisión no es un manifiesto de mercadeo. El evangelismo no quiere verdaderos o vendedores, sino profetas. Y es la palabra de Dios, no un embelso terrenal, lo que siembra la semilla para el nuevo nacimiento, según 1 de Pedro 1:23. No ganamos más que el desagrado de Dios y preocupamos quitar la ofensa de la cruz, según Gálatas 5:11. ¿Toda innovación es errónea? Esa es la pregunta. Por favor, no se entienda mal mi preocupación. No me opongo a la innovación. Reconozco que los estilos de adoración se mantienen en movimiento constante y también soy consciente de que si lo puritano típico del siglo XVII entrase a la iglesia como comunidad de gracia donde sirvo como pastor, podría quedar asombrado por nuestra música. Es probable que se sintiera muy perturbado a ver hombres y mujeres sentados juntos y bastante atraído por nuestro uso de sistemas de amplificación. Spurgeon mismo no apreciaría mucho nuestro órgano. Lo cierto es que no estoy a favor de la iglesia adormecida y no estoy suscrito a un estilo musical o litúrgico en particular. Esas mismas son cuestiones que las escrituras ni siquiera traen como un problema relevante. Tampoco pienso que mis propias preferencias personales en tales asuntos sean superiores a los gustos y preferencias de los demás. No tengo el deseo de confeccionar unas cuantas reglas arbitrarias que gobiernen lo que sea o que o no acepten o no se acepten en las iglesias. Hacer tal cosa es la ausencia de legalismo. Mi protesta tiene que ver con la filosofía que la regla a Dios y su palabra a un papel subordinado en la iglesia. Creo que es contrario a la palabra de Dios colocar el entretenimiento por encima de la predicación y la adoración bíblicas en la iglesia. Me mantengo firme en posición frente a los que creen que el profesionalismo en las ventas puede traer personas al reino con más eficiencia que Dios soberano. Esa filosofía ha abierto la puerta para la mundanalidad en la iglesia. No me avergüenzo del evangelio, escribió el apóstol Pablo en Romanos 1:16. Lo triste es que me avergüenzo del evangelio parece ser una descripción más correcta de la actitud manifestada por las iglesias más visibles e influyentes de nuestros tiempos. Veo paralelos marcados entre lo que está sucediendo en la iglesia hoy día y lo que sucedió un siglo atrás. Cuanto más leo acerca de esta época, se hace más fuerte mi convicción de que estamos viendo cómo la historia se repite a sí misma. A través de este libro destacaré las características de la iglesia evangélica de finales del siglo XIX que corresponden a la situación contemporánea. En particular, me voy a enfocar en un episodio de la vida de Spurgeon que llevó a ser conocido como la controversia del declive. En estas cuestiones, incluso diversas citas de los escritos de Spurgeon. Tengo por lo menos dos cosas en común con Carlos Spurgeon. Ambos nacimos el 19 de junio y al igual que yo, él pastoreó una congregación durante casi todo su ministerio. Entre más conozco sus escritos y predicaciones, más siento una afinidad de espíritu. Sin embargo, de ninguna manera me veo como igual de Spurgeon. Con toda la seguridad, ningún predicador en la historia de la iglesia ha tenido la facilidad de palabra de Spurgeon, su habilidad para transmitir la autoridad del mensaje divino, su pasión por la verdad o su maestría en la predicación combinada con un vasto conocimiento teológico. También fue un dirigente eclesiástico por excelencia y recibió cualidades innatas para el liderazgo. Fue pastor en tiempos calamitosos y varias veces a la semana Spurgeon llenaba el auditorio de 5.500 asientos. La estima que recibió de su propio rebaño permaneció sin disminuir hasta su muerte. Yo estoy sentado a sus pies, no a su lado. Por cierto, no es mi deseo pretender o prender la llama del altercado semejante al que Spurgeon protagonizó en la controversia del declive. Spurgeon mismo atribuyó su propia muerte al conflicto. A partir de 1891, hacia la costa francesa del Mediterráneo, para un tiempo de descanso, dijo a sus amigos: la pelea me está matando. 3 meses después de un mensaje de Francia diciendo Spurgeon había muerto. Este hombre no se ha propuesto encontrar un pleito, pero al negarse a ceder con el mundo en sus convicciones bíblicas, le fue imposible evitar la controversia resultante. Soy franco al decir que la controversia es algo que no me apetece en lo absoluto. Quienes me conocen de cerca pueden afirmar que no disfruto las disputas de ninguna clase. A pesar de ello, hay un fuego en mis huesos que me constriñe a hablar con claridad y firmeza sobre las convicciones bíblicas. No puedo quedarme en silencio cuando hay tanto en juego. Es en ese espíritu que ofrezco este libro. Espero que nadie perciba como un ataque contra de cualquier persona o ministerio en particular. No lo es, más bien es una súplica a la iglesia entera con la relación a cuestiones del principio sobre diversidad de personalidades. Aunque tengo esperando un desacuerdo bastante difundido frente a muchas de las cosas que digo, he tratado de escribir sin formatear las cismas y las desavenencias. Estos son asuntos acerca de los cuales muchas personas tienen convicción profundas. Al poner estas cuestiones sobre la mesa, y en particular cuando se expresan opiniones contrarias con franqueza y las personas pueden enojarse con facilidad, yo no escribo motivado por el enojo, y solicito de esta comedida a los lectores que reciben lo que escribo con el espíritu en el cual es ofrecido. Mi oración es que este libro se constituya en un reto para su pensamiento, de tal manera que usted se acerque a las escrituras para ver si estas cosas son así. Según Hechos 17:11, oro también para que el Señor libre a su iglesia de la misma clase de resbalón y caída cuesta abajo hacia la mundanalidad y el decrecimiento que devoró a la iglesia y agotó su entereza espiritual poco más de 100 años atrás. Bueno, estamos cerrando el capítulo, estamos cerrando con el prólogo. Esto que leímos apenas fue el prólogo. Y vamos a entrar en materia con el primer título del primer capítulo, llamado El cristianismo mismo cuesta abajo. Y voy a leer un escrito de Carlos Spurgeon para que ustedes lo entiendan así. ¿Será que se ama a su Señor aquel hombre que está dispuesto a ver a Jesús con una corona de espinas mientras él mismo permanece una presa de laureles? Después de que Jesús ascendió a su trono por la cruz, ¿acaso esperamos ser llevados allí sobre los hombros de la multitud que nos aplaude? No seamos tan vanos en nuestra imaginación. Cada uno de nosotros debe calcular el costo, y alguien no está dispuesto a llevar la cruz de Cristo, que se devuelva a su granja y a sus mercancías y sáqueles todo el provecho que pueda. Tan solo permítale susurrar esto en su oído: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Carlos Spurgeon. Y así comenzamos este capítulo 1, El cristianismo cuesta abajo. Si usted está familiarizado con la vida de Carlos H. Spurgeon, Es probable que haya oído acerca de la controversia del declive. Spurgeon pasó los últimos 4 años de su vida en Francia, Leeds, contra la tendencia del modernismo original, el movimiento que vio de manera acertada como amenaza al cristianismo bíblico. El hombre por el cual la historia recuerda la controversia proviene del título de una serie de artículos de Spurgeon publicó en la revista mensual llamada La Espada y el Palustre, The Sword of the Trowel. Véase en el apéndice una recapitulación de los artículos sobre el declive o downgrade. Para obtener información más completa sobre la controversia generada, Spurgeon quería apercibir a su congregación sobre los peligros de apartarse de las posturas históricas del cristianismo bíblico. La verdad bíblica es como la cúspide de una montaña empinada y resbaladiza. Como sugirió Spurgeon, un paso en falso es todo lo que se necesita para rodar cuesta abajo. Tan pronto como una iglesia o un individuo cristiano coloca en un sendero la decadencia, dijo Spurgeon, el arrastre es inevitable. Es bastante inusual la recuperación y solo ocurre cuando los cristianos se trepan a la trampa del ascenso por medio del avivamiento espiritual. A la rampa del ascenso por medio del avivamiento espiritual. En la controversia que sobrevino, Spurgeon renunció a su posición en la Unión Bautista y más adelante fue sujeto a censura oficial por parte de la Unión. En pocos años, la Unión Bautista fue conquistada del todo por la nueva teología y Spurgeon había fallecido. En 1900, la esposa de Spurgeon, Susana, escribió: en lo que concierne a la Unión Bautista, fueron muy pequeños los logros obtenidos mediante el testimonio y la dimisión del señor Spurgeon. Pero en otras cuestiones, cuanto con pruebas abundantes de que la protesta no fue en vano, muchos que ya habían descendido bastante por el principio de la decadencia fueron detenidos en su declive mortal y por la gracia de Dios fueron devueltos al ascenso espiritual. Otros que sin darse cuenta estaban deslizándose cuesta abajo fueron guiados a puerto seguro y a mantenerse firmes sobre la roca, al menos por un tiempo. En todas las iglesias se predicaron las doctrinas del Evangelio con claridad y un vigor que habían hecho falta por largo tiempo. Ella creyó que el Señor haría ver a todos con claridad cuánta razón tuvo su esposo al protestar contra la doctrina farsa y la mundanalidad. Hasta el día de hoy los historiadores eclesiásticos deben entre ellos acerca de Spurgeon hizo lo correcto al salir de la Unión. Muchos creen que debió permanecer allí para conversar su ortodoxia. Spurgeon consideró esa opinión, pero concluyó que había sido inútil. Me siento inclinado a creer que estuvo en lo correcto admitir, porque sea que nos parezca correcto o no su curso de acción, debemos reconocer que la historia sí ha demostrado la validez de las advertencias de Spurgeon sobre el declive espiritual y teológico de la Iglesia. En la primera parte del siglo XX, la doctrina falsa y la mundanalidad en la forma del liberalismo teológico y modernismo que se difundieron por el mundo devastaron el cristianismo denominacional en todas partes. La mayoría de los principios denominacionales quedaron alterados por estas influencias de manera violenta. Si acaso no fatal. El resultado de la propia Inglaterra de Spurgeon fue una gran desolación. 100 años después que Spurgeon hizo sonar la alarma, gran parte de la educación teológica en Inglaterra es del todo liberal y secular. La concurrencia eclesiástica apenas una fracción de lo que había sido entonces. Los evangélicos son escasa minoría. La predicación bíblica verdadera está en desuso hasta en las iglesias donde se supone que se cree en la Biblia. Y el movimiento evangélico ha sido susceptible casi a todas las modas teológicas nocivas que explotan desde los Estados Unidos en estas palabras. La iglesia evangélica en Inglaterra nunca se recuperó del ataque modernista y liberal que empezó un siglo atrás. 100 años más tarde, estamos viendo cómo la historia se repite a sí misma. La iglesia evangélica se ha vuelto mundana, y no solo mundana por negligencia, sino con deliberado propósito. Se están levantando todo tipo de vientos de indulgencia doctrinales. Voy a repetir esto porque es importante. 100 años más tarde, viendo cómo la historia se repite a sí misma, la iglesia evangélica se ha vuelto mundana, y no solo mundana por negligencia, sino con deliberado propósito. Se está levantando todo el tiempo vientos de indulgencia doctrinal, doctrina falsa y mundanalidad. Las mismas dos influencias atacadas por Spurgeon siempre van de la mano, pero la mundanalidad va un paso adelante. Los cristianos tienden a olvidar hoy día que el modernismo no fue al principio una innovación teológica, sino metodológica. Los principios modernistas no intentan destruir la fe bíblica, sino tan solo hacer el cristianismo más aceptable al gusto de un mundo lleno de cinismo. Este mismo espíritu está presente en la iglesia actual. Estoy convencido de que la mayoría de quienes vienen detrás de usted no tienen la intención deliberada de menoscabar el cristianismo bíblico. No obstante, han introducido en la iglesia una filosofía de pragmatismo y un espíritu de mundanalidad que, si no son controlados, tarde o temprano traerán la misma cosecha amarga que trajo consigo el modernismo un siglo atrás. Yo los voy a dejar hasta aquí, porque vamos a comenzar con otro título o una pregunta muy importante, que es el ministerio impulsado por el mercado. Estas cosas en las que la iglesia está cayendo hoy día. Hoy día nos basamos más en el mercadeo que en las cosas que están escritas en la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Este fue una lectura más de Avergonzados del Evangelio, de John F. MacArthur. La lectura Oscar Álvarez, perdonen. La lectura, estamos leyendo ahí, haciendo lo posible para que usted reciba esta información. Y si usted es un líder, si usted es un miembro de una iglesia y también tiene este tipo de convicciones, podamos hacer algo a cambio. Recuerde que no se trata de criticar y no se trata de develar todas estas cosas. Hay un propósito detrás de todos estos hombres que se han propuesto a advertir que vienen tiempos en donde la apostasía se está manifestando con más y más frecuencia. Y bueno, creemos que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Así es que estamos ahí, atentos como centinelas. Generación de Sal es solo un programa donde tratamos de informar todas las buenas nuevas del Evangelio y así mismo apercibirnos para seguir en la batalla. Esto fue Oscar Álvarez. Continuamos con mucho más hasta terminar este libro. Dios les bendiga y que pasen un buen fin de semana. Hasta la próxima. Bye bye.
Kerigma, Escuela de Predicadores, presentó su programa radial Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad, proclamando las buenas nuevas de salvación. Esperamos que haya encontrado edificación, consolación y exhortación. escuchamos un programa más en la voz de nuestro pastor y maestro Antonio Rodríguez. Hasta la próxima.